a la palabra y vamos a leer en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, Lucas 22, versículo 39. Dice así: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, hemos llegado al momento en el cual van a comenzar los acontecimientos de la pasión. Los acontecimientos de la pasión son el centro, la esencia, entonces, de aquello por lo que Jesús vino a este mundo. Hace dos semanas veíamos entonces los instantes, los momentos que él pasó en ese aposento donde comió la Pascua con sus discípulos, y también las palabras que allí les dirigió, concretamente anunciando la traición de Judas y también la negación de Pedro, y los tiempos tan difíciles que venían a partir de este instante. Y después de ese rato, de estar ese tiempo ahí en esa estancia, pues entonces van a salir afuera, es de noche, y Jesús va a ir al mismo lugar donde solía ir. Desde que él entró en Jerusalén, esos días, él tenía una costumbre, que es la que tenemos en el capítulo 21 y versículo 37, dice: enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Por lo tanto, su costumbre era durante el día estar enseñando allí en el templo, pero luego por la noche entonces se retiraba, se apartaba al monte de los Olivos, seguramente para recogerse, seguramente para descansar y también para estar en oración. Y esta noche, que él sabe, perfectamente sabe lo que va a ocurrir, esta noche él no va a modificar su hábito, él no va a modificar su costumbre. Si nosotros hubiéramos estado en su lugar, probablemente lo que hubiéramos hecho es procurar buscar una alternativa, hacer algo diferente, para no ponerle las cosas fáciles a nuestros adversarios. Pero Jesús no va a hacer eso. Jesús va a continuar con su ritmo, va a continuar con lo que él tiene establecido. Es decir, él no se siente acobardado, él no se siente arredrado, atemorizado, a causa de lo que sabe que va a ocurrir, y va a salir de la estancia y va a dirigirse entonces al mismo lugar donde solía ir. Y aquí descubrimos una cosa, una característica de nuestro Señor, que es su hombría, su varonilidad. Es la resolución, la decisión de enfrentar y de confrontar las cosas, incluso las más difíciles, las peores, y como digo, todo invita, las tinieblas, la oscuridad de la noche, a decir: quédate, no salgas, no salgas porque corres un peligro inminente y un peligro terrible. Quédate aquí, en esta estancia, hay un calor, hay una protección, estás rodeado de los tuyos. Procura entonces tomar medidas para de alguna manera eludir, evitar el sufrimiento. Pero, como digo, Jesús no va a hacer eso, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y aquí tenemos también otro detalle importante, es que él va al frente, él va delante de este grupo. Él no toma ahí una especie de escolta, de protección, de hombres alrededor de él, como los gente importante y los gobernantes suelen hacer, que tienen varios anillos, ¿no?, de escoltas, de protección, para que sea muy difícil llegar a él, sino que él toma la iniciativa y se pone delante del grupo a caminar. Y en ese sentido es algo parecido a lo que sucedió cuando él también subió a Jerusalén, cuando salió de Jericó. Entonces, en el capítulo 19, versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Deja Jericó, que era la última población antes de llegar a la ciudad, y él se pone a la cabeza de la comitiva, conociendo lo que le aguardaba en Jerusalén. Y aquí tenemos de nuevo otra vez este detalle que nos habla entonces de que Jesús no es un cobarde. Jesús no es alguien que habla y habla y habla, y luego cuando llega la hora de la verdad se asusta, se encoge, se esconde, y todo queda simplemente en palabras bonitas, sino que él va a enfrentar esta situación tan, tan dolorosa y tan difícil. De hecho, aquí en este grupo que sale de esta casa en este momento de la noche son 12 personas, y podríamos pensar que para un observador que estuviera mirándolos desde una distancia no distinguiría a unos de otros, un grupo de 12 hombres que van caminando por las calles hasta recorrer los unos pocos cientos de metros que hay hasta el Monte de los Olivos. Pero en realidad aquí hay una división muy grande entre un grupo de 11 personas y una persona sola. Porque aquí hay un grupo de 11 personas que han salido a la calle, sí, pero han salido llenos de dudas, llenos de vacilaciones, llenos de temores, llenos de preguntas, sin saber lo que va a ocurrir y no muy seguros de lo que están haciendo. Eso es el grupo de 11 que hay ahí. Pero ¿qué diferencia hay con la persona que va delante de este grupo, entonces, en la que hay, como digo, esta seguridad y esta determinación y decisión de enfrentar todo lo que pueda pasar? Se fue como solía al Monte de los Olivos. Es interesante el lugar al que Jesús fue esta noche y las noches anteriores. Un monte que sigue existiendo, por supuesto, en la actualidad, y que estaba, había allí olivos. Y es posible pensar que cerca de esos olivos hubiera una prensa donde, cuando se recogieran las olivas, se recogieran las aceitunas, entonces esa prensa sirviera para comprimir las aceitunas y de esa manera soltaran el aceite y se recogiera el aceite del fruto. Y en ese sentido, entonces, de alguna manera esto es algo simbólico de lo que va a ocurrir, porque Jesús va a ser aquí sometido a una presión, a un sufrimiento, a una compresión sobre su persona, de tal manera que él va a soltar todo ese aceite, entre comillas, saludable, divino, que al igual que el aceite físico era un ungüento que servía para curar las heridas y para sanar y también para iluminar, como sabemos que antiguamente era el combustible que se empleaba para que las antorchas y los candiles y las lámparas pudieran funcionar, pues de la misma manera entonces Jesús va a comenzar aquí su proceso de sufrimiento, de presión, mediante el cual él se va a transformar entonces en ese aceite de consolación, de sanidad, de salvación y de iluminación para todos nosotros. Y este lugar, el Monte de los Olivos, va a ser el lugar determinante, donde la derrota o la victoria se va a decidir. Es decir, la derrota y la victoria no se va a decidir en el concilio con los sacerdotes y los escribas, no se va a decidir en el palacio del gobernador Pilato, ni tampoco en el de Herodes, ni siquiera se va a decidir en última instancia en la cima del Monte Calvario. La victoria o la derrota se va a decidir esa noche, aquí, en este lugar, en el Monte de los Olivos. Por eso es un momento, un instante, no sabemos cuántas horas estuvieron aquí, pero fueron unos momentos entonces decisivos, que marcaron entonces todos los sucesos que luego después vendrían. Otra cosa que también llama la atención en este inicio de la pasión y después en el desarrollo de la misma es que la figura de Jesús, la persona de Jesús, queda a flote en medio de todas las idas y venidas, y hay muchas idas y venidas aquí. Él es llevado del Monte de los Olivos a la casa del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, y después de haber sido allí azotado y haber sido vilipendiado, es llevado al concilio. Después del concilio es trasladado al palacio del gobernador. El gobernador Pilato lo envía a donde está Herodes. Herodes lo devuelve otra vez a Pilato, y Pilato finalmente lo condena a muerte y es llevado a la cima del Calvario. Es decir, que aquí hay un, en esta noche y parte de la mañana, hay todo un trasiego, un ir y venir por muchos lugares, enfrentándose a muchos enemigos diferentes. Pero sin embargo, vemos en todo ese largo y terrible proceso la persona de Jesús, la figura de Jesús, en toda su integridad. Mientras que la de los 11, los 11 discípulos suyos, prácticamente desaparecen, se disuelven de la escena. De hecho, la única mención que hay a ellos es la de Pedro, y realmente la mención de Pedro no es muy buena, porque la única intervención que va a hacer es, por un lado, coger la espada y atacar al siervo, aquel del sumo sacerdote, y por otro lado luego va a ser su negación pública y rotunda de lo que Jesús está haciendo. Así que los discípulos, ante toda esta presión y todas estas circunstancias, van a disolverse, van a desaparecer, y es la persona de Jesús, la única que queda en todas estas circunstancias y en todos estos momentos, en toda su integridad. De tal manera que aquí podemos darnos cuenta de una verdad muy importante. Es que Jesús lleva sobre sí solo todo el peso de los acontecimientos. Todo el peso del acto redentor, Él lo está sobrellevando. O sea, que no hay corredentores a su lado. No hay gente, no hay alguien que venga para echarle una mano. Y que luego pueda decir, yo estuve allí, y yo estuve a su lado, y le fortalecí, y le conforté, y le bendije, y le defendí, y esto y lo otro. Por lo tanto, yo tengo parte también en eso que Jesús padeció. No, nadie, absolutamente nadie, hizo nada de eso, y por lo tanto Jesús es el único que ha efectuado la obra de redención. Y aquí vemos entonces cómo llegan a ese lugar, al Monte de los Olivos. En ese lugar se van a tener que enfrentar, Jesús se va a tener que enfrentar con dos fuerzas distintas, aunque están relacionadas. Una fuerza invisible, pero real, demoníaca, y una fuerza visible, que son todos sus adversarios que van a venir posteriormente a por él. Él va a vencer los dos asaltos que vienen sobre él, el de la fuerza invisible y también el de la fuerza visible. Y lo primero que hace nada más llegar a aquel lugar es lo que dice en el versículo 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Así que aquí está dando el maestro la instrucción, la enseñanza de qué es lo que hay que hacer cuando llegan los momentos críticos en nuestra vida. Cuando llegan las circunstancias difíciles y dramáticas que a veces tenemos que enfrentar y pasar, si queremos tener la victoria en ellas, aquí nos está dando cuál es el recurso al que tenemos que echar mano. Y ese recurso se llama la oración. La oración es el gran medio que Dios ha instituido para que cualquier hijo suyo, cualquier seguidor de Cristo, en cualquier época, en cualquier lugar, pueda enfrentar las dificultades y los sufrimientos y salir victorioso de los mismos. Esto es válido para los gigantes espirituales, y es válido también para los enanos espirituales. La oración es el medio necesario para los grandes intelectuales y para los grandes emocionales o emotivos. Seamos como seamos, tengamos la capacidad espiritual que tengamos. La oración es el medio insustituible que Dios ha puesto en nuestras manos para que podamos tener victoria en medio de las circunstancias más difíciles. Fíjate que aquí Jesús, hay dos ocasiones en las que les da este mandato, una al principio, nada más llegar a este lugar, y otra, nada más la turba esta de Judas y los demás cuando se presenta. Orad, dice en la primera ocasión, versículo 40, que no entréis en tentación. Y la segunda vez dice al final del versículo 46, orad para que no entréis en tentación. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Orad que no entréis en tentación, orad para que no entréis en tentación. Orad que no entréis en tentación es la petición que debemos de hacer. La petición que debemos de hacer al Padre, el contenido de lo que debemos de suplicar: Señor, líbranos del mal, como Él nos enseñó a orar. Eso es la petición. Eso es lo que Jesús les está diciendo en esos momentos ahí. Que oren en esa dirección, en ese sentido, haciendo esa súplica: que no entremos en tentación. Pero luego les dice además: orad para que no entréis en tentación. Lo cual quiere decir entonces que cuando estamos orando, cuando estamos habituados a la oración, eso va a evitar muchas tentaciones. Eso nos va a ahorrar muchas tentaciones. Y es lógico, porque cuando nuestra mente, cuando nuestro corazón están llenos de las cosas de Dios, están llenos de su presencia, llenos de su deseo, entonces automáticamente las tentaciones no tienen hueco, no se pueden abrir camino en nuestra vida, no tienen lugar por donde entrar, porque estamos llenos, estamos plenos de la presencia de Dios. De tal manera que aquí tenemos entonces cómo la oración, por un lado, es el medio para que no entremos en tentación, y por otro lado es la preservación también para que no entremos en la misma. La oración es insustituible. Han pasado 2000 años desde que Jesús pronunciara estas palabras, y estas palabras siguen siendo tan válidas como cuando entonces las dijo. Aunque nosotros ahora, nuestra tecnología, nuestros avances y nuestros medios sean infinitamente superiores a los que ellos tenían, toda esa tecnología y todos esos avances no sirven para nada cuando llegan los momentos críticos y difíciles en nuestras vidas, en los cuales necesitamos recurrir a la oración. Tenemos que tener cuidado, porque ahora mismo en Internet hay un montón de recursos cristianos a disposición de los cristianos. Estudios bíblicos, artículos, mensajes, inspiración, cantidad de cosas. A veces demasiadas, a veces nos abruman. No sabemos, a veces el problema a veces es dónde escoger y qué escoger en medio de tanta abundancia. Pero hay una cosa que Internet no nos puede proporcionar, ni ninguna otra clase de tecnología, y es la comunión personal con Dios. El apartarnos, el retirarnos, el buscar a Dios en la soledad, el derramar nuestra alma delante de Dios. Eso es algo que ninguna tecnología puede proporcionarnos, y tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que caigamos en un engaño por la tecnología, pensando de que como estamos, bueno, leemos esto y lo otro y miramos estos estudios bíblicos, y que ya con eso estamos supliendo todas nuestras necesidades espirituales básicas. No vaya a ser que estemos descuidando este aspecto fundamental que Internet no nos puede proporcionar, que es la oración y la devoción personal con Dios. Orad que no entréis en tentación. Y el hecho de no prestar atención a este mandato que Jesús les da aquí es lo que va a precipitar la derrota de ellos frente a las potestades malignas que esa noche se van a presentar. Ellos no hicieron, vamos a decir, nada malo positivamente. El problema no es lo que hicieron, sino lo que dejaron de hacer. Y lo que dejaron de hacer fue precisamente esto: estar donde tenían que haber estado, en la posición que tenían que haber estado, de tal modo que todas esas dudas y vacilaciones que antes hemos visto que estaban llenos, ahora la tristeza los va a vencer. La tristeza, los pensamientos negativos, hasta el punto de que la opción que escogen es la de quedarse dormidos, para evadirse, para huir de una situación que les envuelve de tanta tristeza, tan deprimente. ¿Qué lección tan grande tenemos aquí? La falta de oración es fatal. Fue fatal en la vida de ellos y será fatal también en nuestra vida si somos negligentes en hacer caso de este mandato que Jesús nos está haciendo aquí. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Y aquí tenemos a nuestro Señor y Maestro siendo un modelo, siendo un ejemplo para cada uno de nosotros. Y aquí lo tenemos en un instante de humillación profunda. Eso que el apóstol Pablo dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2 y versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Eso es lo que en esta escena del Monte de los Olivos es lo que se aprecia en toda su intensidad. Ya ha habido un despojamiento que él ha hecho. Él ha dejado su trono. Él ha dejado su palacio celestial para venir a este oscuro planeta. Pero no solamente eso. Él está aquí en este momento, en este instante, humillándose delante de Dios para suplicarle, para rogarle, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y de nuevo tenemos aquí esta actitud de sometimiento, de rendición total y absoluta que Jesús está haciendo delante de Dios, delante del Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Son casi las mismas palabras que alguien le dijo a él en cierta ocasión. En el capítulo 5 de este mismo evangelio, aquel leproso que en determinado momento llegó ante él, dice 5:12, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso, humillado delante del Señor, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme, atribuyendo a Jesús todo el poder y la buena voluntad también, la libertad para hacer o no hacer. Eso es lo que estaba haciendo el leproso. Pero es lógico que alguien con esa necesidad, un ser humano enfermo, sin ningún derecho, le diga a alguien que tiene todos los derechos: si quieres, puedes hacer esto. Pero aquí estamos con el Hijo de Dios, aquel que es igual al Padre, aquel que tiene todas las prerrogativas, todos los poderes, todos los derechos, suplicando y diciendo: si quieres, puedes limpiarme. Verdaderamente es un momento aquí de sometimiento y de humillación tan profunda del Hijo ante el Padre. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Hay un temor reverente de Dios aquí, en la actitud de Jesús, tan profundo. Primero ha dicho si quieres, es decir, tú tienes la plena libertad. Yo no te impongo, yo no te presiono. Si tú quieres, Padre. Pero a continuación, para que nadie piense que se ha excedido, es: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí tenemos entonces la rendición de esa facultad que es la que nos hace diferentes a los seres humanos de todas las demás criaturas de esta tierra. La voluntad. Es decir, la capacidad de determinación, la capacidad de elección, el libre albedrío. Algo que los animales, por supuesto, no poseen. Algo que nosotros, Dios nos ha dado, esa facultad. Y eso es lo que nos eleva por encima del resto de las criaturas. Y nos hace a imagen y semejanza de Dios, la voluntad. Y lo que Jesús está haciendo aquí, en este momento, es entregando, sometiendo entonces esa facultad suya para actuar de una manera o de otra, sometiéndola totalmente a Dios. El grito que escuchamos siempre, desde la antigüedad hasta nuestros días, es: sé libre, haz lo que quieras, actúa como a ti te plazca, sé independiente, no te sujetes ni te sometas a nadie, sé tú mismo, y cosas por el estilo. De hecho, esa fue la seducción que allí en el jardín del Edén la serpiente le hizo a Adán y Eva. ¿Para qué estar sometidos a la voluntad de Dios si puedes hacer tu propia voluntad? Y ellos escucharon eso y ejercieron su propia voluntad. Se salieron fuera de la voluntad de Dios. Aunque en realidad no ejercieron tampoco su propia voluntad, porque fue la voluntad de la serpiente, fue la voluntad del diablo. Al ejercer su propia voluntad. O sea que aquí llegamos a una conclusión muy importante. Nadie ejerce su propia voluntad, en último término. Siempre estás ejerciendo la voluntad de otro, sea de Dios o sea del diablo. Sea la voluntad de Dios o sea la voluntad del pecado, que es un tirano que se apodera de nuestra voluntad para que hagamos su voluntad. Así que es una mentira decir que uno solamente es libre cuando hace su propia voluntad. Aquí tenemos la demostración. Jesús está sometiendo su voluntad a la del Padre, y al hacer eso, está actuando en total libertad. Nadie le está presionando. No es algo compulsivo, autómata. Es algo que surge de su propio interior, de su propia determinación. Y en esto consiste, en esta rendición de la voluntad de Cristo a la voluntad del Padre, es en lo que consiste el sacrificio, la ofrenda redentora de Jesucristo. Una voluntad limpia, santa, perfecta, totalmente entregada a la voluntad de Dios. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. ¿Qué había en esa copa que era tan difícil de beberla? ¿Qué contenía esa copa para que Jesús esté aquí hipotéticamente pidiendo que, si es posible, le sea ahorrado pasar por este trance? Pues esa copa contiene toda la amargura, castigo, maldición, abominación, fealdad que el pecado ha generado. ¿Quién bebería una copa de desechos, una copa de vómitos, una copa de excrementos, de pudrición, una copa asquerosa? ¿Quién querría probar eso? ¿Quién querría simplemente verla de lejos? ¿Quién estaría dispuesto a asumir ese trago y beberlo hasta la última gota? Aquí vemos a Jesús en su naturaleza humana, sintiendo el rechazo a eso que se le está poniendo delante, que se le está presentando. Lo mismo que hay un rechazo en nosotros hacia todo lo que es asqueroso y abominable. Es por esto por lo que Jesús está diciendo aquí: pasa, pase de mí esta copa. Porque eso es lo que él tiene que beber al máximo. Pero fíjate, esta copa horrible es la que hace posible que exista la otra copa, porque hay una copa de bendición, esta que tenemos aquí en esta mesa y de la que luego vamos a participar. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. La copa de bendición es la que nosotros bebemos. Pero podemos beber esa copa porque Él bebió la otra, la copa de maldición. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La respuesta del Padre no va a ser retirarle la copa, la va a tener que beber. La respuesta del Padre es, en este momento, de dificultad, enviarle un mensajero celestial para que le consuele y le sostenga. Y aquí tenemos algo grandioso. El que creó los ángeles, el Señor de los ángeles, ante el cual los ángeles tienen que taparse el rostro porque no son dignos de mirarle frente a frente, en este momento está siendo ministrado por un ángel. El Señor, ministrado por el siervo. El Creador, fortalecido por la criatura. El que ha estado durante estos 3 años de ministerio, dando, sanando, bendiciendo, restaurando a los demás, en este momento necesita ser ministrado y ser fortalecido. Y como no hay nadie que lo haga, porque los otros están dormidos, aquí viene este mensajero celestial para infundirle esta fortaleza necesaria. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía. Esta palabra agonía no es una palabra del español. Esto es una palabra que viene directamente del griego y ha pasado tal cual al español y me parece que también a otros idiomas. Lo que pasa es que en español ha tomado un sentido un poquito diferente. Y así, agonía nos habla de alguien que está al borde de la muerte, que está en sus últimos instantes de vida, que no tiene fuerzas, ha perdido totalmente la salud y la muerte ya lo va a vencer. De tal manera que alguien agónico es alguien que está ya vencido, derrotado. Ese es el sentido en español. Pero la palabra agonía en griego significa una intensa batalla, una dura batalla que alguien está enfrentando. De tal manera que cuando un soldado en la guerra peleaba contra otro, cuando un atleta en las luchas, esas que tenían unos contra los otros, las luchas deportivas, se utilizaba siempre para describir eso con esta palabra, agonía. Es una batalla sin cuartel. Y esto es lo que estaba pasando aquí en este momento. Jesús está librando una intensa batalla, no contra sí mismo, porque su voluntad ya la ha rendido al Padre, sino que está librando una intensa batalla contra fuerzas de oscuridad malignas que en este momento se han lanzado contra él para intentar que ceda en la resolución y determinación que tiene de ir a la cruz. Es un instante para intentar destruirlo de una vez por todas, acabar con él. Y el diablo va a llamar a todas sus fuerzas para abalanzarse contra él y derrotarlo. Estando en agonía, oraba más intensamente. Nunca sabremos nosotros lo que él experimentó esa noche. Es verdad que los cristianos tenemos en ocasiones que enfrentar batallas espirituales, reales, con fuerzas de maldad, reales. Pero nunca en la intensidad que él aquella noche sobrellevó. Hasta el punto de que dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es decir, es tal la dureza de esta batalla que incluso tiene manifestaciones físicas en su cuerpo. Grandes gotas de sangre que caen, que salen de su cuerpo. Y los médicos que han estudiado, que han mirado este pasaje, están de acuerdo en que hay ocasiones en que el cuerpo humano puede ser llevado a unos límites de tensión y de presión tales, el alma humana, el corazón, que tiene estas manifestaciones, la angustia. Como dije, aquí es donde se decide la victoria o la derrota. Y Jesús va a tener la victoria. Va a tener la victoria de tal manera que después vendrán los insultos, los azotes, la tortura, la crueldad y todo lo demás, pero él ya ha ganado el triunfo aquí, en este momento decisivo. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, derrotados, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y aquí tenemos que hay tres clases de oración. Está la oración cotidiana, que es la que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Es la que debe de estar en nuestros labios cotidianamente, dirigiéndonos a Dios, pidiéndole por nuestras necesidades espirituales y materiales. Eso es la oración cotidiana. Está la oración perseverante, que es aquella que él dijo en el caso de la viuda y el juez injusto. Como la viuda, a base de la insistencia, finalmente hizo que aquel juez injusto le concediera su petición, como tipo de la oración que ha de ser perseverante. Pero aquí tenemos una tercera clase de oración, que es la oración agónica, de una batalla sin cuartel, hasta alcanzar la victoria. El triunfo sobre las fuerzas de maldad invisibles. Y después de esto es cuando se presenta la turba dirigida por Judas para capturarlo. Y aquí también él va a tener la victoria. Voy a ir terminando ya. La victoria, en este caso, la tiene de otra manera. Cuando Judas se acerca a Jesús para besarle, y el beso es la señal de la entrega. Como se está de noche, las caras no se ven bien, y entonces Judas es el que va a conducir a los demás para que vengan a capturar a Jesús. Y fíjate la reacción que Jesús tiene. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es la razón, es el empleo de la palabra, el empleo del razonamiento para dirigirse a aquel que lo ha vendido. Probablemente nosotros no hubiéramos tenido capacidad para dirigirle la palabra a una persona así. Pensaríamos, no se lo merece, ni siquiera que gastemos nuestras palabras. Pero él está empleando la palabra para dialogar con él y además hacerlo de una manera razonada, no pasional. Judas traidor, o cosas parecidas. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y no solamente a Judas, sino al grupo que viene con él. ¿Como contra un ladrón habéis salido con espada y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es la interpelación. Es algo que vamos a ver cuando Jesús se presente ante sus jueces. Siempre emplea el raciocinio, la lógica, la argumentación para hablar con ellos, lo cual indica el dominio propio que él tiene. Termino. Hay una manera de vencer a las fuerzas de maldad invisibles y a las visibles, y es la que Jesús nos muestra en este pasaje. Hay una manera de ser vencido y es la que los discípulos pusieron en práctica. Jesús es nuestro modelo de rendición de la voluntad a la voluntad de Dios. Y Jesús también es nuestra cabeza aquí, porque Él es el que obtuvo de toda la humanidad, de todo el conjunto de la humanidad, es el único que ha tenido la victoria sobre el diablo. Nos ha vindicado. Él es el nuevo Adán, el segundo Adán. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor. Vamos a reflexionar y meditar. Vamos a aplicarnos lo que hemos visto en Jesús. Vamos a aprender de Él. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por ser quien eres y por ser como eres, por ser ese maestro perfecto, no solo en palabras, sino en hechos, no solo en los momentos fáciles, sino también en los difíciles. Gracias, Señor, porque tú eres incomparable, único. No hay nadie como tú. Y gracias, Señor, porque nos confirma una vez más que el seguirte a ti es la mejor decisión que hemos hecho en nuestra vida. En esta mañana te alabamos y te bendecimos por haber bebido esa copa en lugar nuestro. Gracias por poder beber esta otra copa de bendición en esta mañana. En tu nombre, amén.